En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos del Espejo de las Vocaciones, queridos oyentes. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo habéis pasado los días de Semana Santa? Espero que hayáis tenido una Semana Santa muy fructífera, unos días vividos con profundidad de fe, de oración, de confianza en el Señor y sobre todo que hayáis conseguido resucitar con Él. Feliz Pascua, por tanto, a todos. Felices fiestas de la Resurrección. Recordemos que estamos en el Espejo de las Vocaciones y el misterio pascual es precisamente la vocación de y para todo cristiano. Todos estamos llamados a morir con para resucitar con Cristo. Así que en esta Pascua todos nos identifiquemos con esa importante vocación. Lo que nos ocupa en este Espejo de las Vocaciones es la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que la vamos a tener dentro de un par de semanas. Se celebra en la Iglesia el día 25 de abril. Una jornada para que la CONFER, la OMP y la Conferencia Episcopal han elegido el lema ¿Para quién soy yo? Una pregunta que todo cristiano debe plantearse. ¿Para quién soy yo? No se pregunta ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué he nacido? Sino ¿para quién soy yo? Y tú, oyente, ¿para quién eres? ¿Para quién soy? ¿Soy para mí mismo? ¿Para mis cosas? ¿Soy para mi familia, mis amigos, mis intereses? ¿O bien soy para los demás y para Dios? Una pregunta interesante que nos tenemos que hacer todos. Si nos planteamos esto segundo, soy para los demás, soy para Dios, se abren, como hemos explicado más veces, en nuestra vida tres posibilidades dentro de la Iglesia. La vida religiosa, es decir, dar tu vida por Dios y por todos los hermanos en oración y acción entregando tu vida célibe. Y se abren múltiples congregaciones religiosas de vida activa, de vida contemplativa, más orantes, más actuantes, así dando tu vida a Dios y a los demás en tu vida de célibe, de oración y de trabajo. O bien el segundo camino es el laicado, que significa dar la vida por el anuncio del Evangelio en este mundo, en tus tareas cotidianas. Dar tu vida a Dios y a los hermanos, siendo profesor, siendo médico, siendo cajero de supermercado, siendo barrendero, siendo lo que seas. O la tercera opción, que también hay que plantearla, el sacerdocio. Entregar tu vida a Dios y a los hermanos a imagen de Cristo pastor, es decir, en el trabajo pastoral, en el trabajo eclesial, en la vida secular, en las parroquias, etcétera, etcétera. Y tú, que estás en nuestra diócesis, ¿qué camino de estos estás dispuesto a seguir para estar con Dios y los hermanos? En el cartel aparecen de esta jornada, en el cartel de esta jornada aparecen las vías del tren que se dirigen al mundo, un mundo signado con la cruz. ¿Qué vía estamos dispuestos a seguir para imprimir la cruz en el mundo? Y precisamente en esta, ante esta jornada de Mundial de Oración por las Vocaciones, en la que también se celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones Nativas y por tanto por las misiones, hemos querido invitar a alguien que está a caballo entre las vocaciones nativas y la vocación religiosa. Él es un agustino, natural de Tamames, y se llama Luis Francisco. Ha estado muchísimos años en Panamá y actualmente está en Lisboa. Él nos va a contar su testimonio vocacional, que es muy interesante y muy profundo. Le damos las gracias desde el Espejo de las Vocaciones por querer participar y os dejamos con su testimonio.
Quiero comenzar con una cita del profeta
Isaías, en el capítulo 55, versículo 8, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Yahvé. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Quiero comenzar con esta cita porque es una referencia a la vida. Todos tenemos planes en la vida, todos tenemos proyectos, todos queremos recorrer un camino en nuestra vida, pero sin duda el camino que Dios nos pone delante es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar, porque con nuestras propias fuerzas seríamos incapaces de recorrer el camino que como misioneros, que como sacerdotes muchas veces hemos recorrido. Muchas veces me pregunta de dónde he sacado yo esa fuerza para irme tanto tiempo de misiones. Actualmente llevo ya 23 años fuera de España, en diversos sitios, ¿no? Pues la verdad es que la fuerza creo que solamente viene de Dios, de nada más. Si solamente pensara en mí, sería totalmente incapaz de pensar que yo como criatura podría haber hecho la mitad o casi nada de las cosas que como sacerdote o como misionero he podido hacer. Por eso creo que esta cita de Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, resume un poquito la idea, ¿no? Todos tenemos una idea en la vida de lo que queremos hacer, lo que queremos ser, pero Dios trastoca con su poder toda nuestra vida y la cambia para siempre, dándole pues una finalidad, dándole un sentido que jamás nosotros habríamos imaginado. Y hay otra cita que resume también y que siempre la tuve muy presente desde que empecé a estudiar en el seminario, y era una cita del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, que imagino que todos conocerán muy bien, que dice, le dice Jesús a los suyos: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogiste, y me vestiste, estaba enfermo y me visitaste, en la cárcel y acudiste a mí. Pues esa así, he intentado por lo menos que esa sea un poquito pues el leitmotiv de mi vida, lo que me moviera siempre para ayudar a más personas, ¿no? Sé que es muy difícil y que he podido hacer seguramente muy poquito, pero siempre he estado esa disponibilidad de encontrarme con la gente que peor lo estaba pasando, que tuvo hambre o que muchas veces estaban aislados de la sociedad, como era la población indígena donde tanto tiempo pasé, y que gracias a Dios pues pudimos ayudar de una u otra manera. Mi nombre es Luis Francisco André, yo soy sacerdote agustino. Entré en el seminario casi por casualidad, en el seminario San Agustín de Salamanca, que está en la avenida San Agustín, y entré con la idea solamente de estudiar ahí. En aquellos años era tercero, primero, segundo y tercero de BUP y el COU, y entré interno porque soy de Tamames, pueblo de Salamanca, un hermoso pueblo de Salamanca, aunque los primeros años de mi vida los pasé en Garciboy, porque mi padre es de allá, aunque mi madre es de Toledo, un pueblo de Toledo. Y como en Tamames no teníamos para poder cursar los estudios de EBU, pues mis padres vieron que lo mejor era mandarme interno a un colegio, a Salamanca, para que pudiera aprovechar los estudios. Así hice. Pasé 3 años en el seminario menor de Salamanca. Y al final de los años se me planteó dónde voy a estudiar y qué voy a estudiar. La idea mía era estudiar alguna carrera, estudiar derecho, alguna cosa, y por eso me fui a estudiar hacer COU al Escorial, fui al Colegio Alfonso XII y estudié COU allá, pero al final siempre esta frase de que tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, me cuestionaba mucho que yo podía hacer algo, ¿no? Que uno está aquí para hacer alguna cosa importante, y yo creo que lo más importante es siempre ayudar a los demás. Uno es feliz cuando verdaderamente haces felices a los demás, cuando ves la sonrisa de la otra persona. Decidí entrar al seminario, hice el prenoviciado allá en el Escorial, el noviciado, y continué luego con los estudios de teología. Al terminar los estudios de teología, fue muy interesante en esos años de teología mi participación en el Grupo Scout de Abantos, del Escorial, donde pasé 3 años con los Scouts, y hubo una frase que me impactó muchísimo del fundador del movimiento Scout, que es Baden Powell, que dice: tenemos que dejar el mundo mejor de como lo encontramos. Y eso a mí me impactó. Esa frase se me quedó grabada para siempre. Yo creo que si todas las personas tuviéramos esa iniciativa de intentar dejar el mundo un poquitito mejor de como lo encontramos, sería maravilloso. El mundo creo que sería distinto. Pues después de estar esos años estudiando la teología y la filosofía en el Escorial, me ordené sacerdote. En el Escorial canté mi primera misa en mi pueblo, en Tamames, que fue una experiencia muy hermosa, porque creo que todo el pueblo se sumó a la fiesta, que era esa ordenación después de muchísimos años que no se ordenaba nadie en el pueblo. Y me mandaron a Málaga, estuve 4 años en Málaga, pero vivía muy bien en un colegio muy grande, con mucho cariño de la gente. La verdad es que son unos años que fui muy feliz en Málaga. Pero como yo dije al principio, yo creo que la felicidad no está en encontrarla uno solo, sino la felicidad está en dar a los demás. Y yo sabía que me faltaba algo. Es verdad que en Málaga tenía absolutamente todo, vivía muy bien, pero me faltaba la ayudar a los más pobres. Y por eso un día descolgué el teléfono y llamé al provincial nuestro y le dije: mira, quiero irme de la misión. En principio me dijo que era imposible, que no se podía, porque no había misión en ningún sitio para nosotros los agustinos, pero a los pocos días me llamó y me dijo: mira, uno de Panamá, uno de los padres de Panamá, pues pide que alguien le vaya a sustituir porque está enfermo, y pide que alguien, como tú me has dicho, pues mira si quieres irte. Efectivamente, no me lo pensé 2 veces, me despedí de la gente de Málaga y en agosto, 28 de agosto, día San Agustín, del año 1997 llegué a Panamá. Lo primero que hice siempre fue desear ir a la zona de la misión, que es Tolé. Y allí estuve en Tolé. Tolé es la zona, es la pastoral indígena, es uno de los pueblos más pobres de toda la República de Panamá. Y allí pasé mis 12 primeros años de misionero trabajando con la población indígena, que son los más pobres de Panamá. El porcentaje de extrema pobreza, después de todo este tiempo, pues supera perfectamente el 80% de la población vive en extrema pobreza. El resto, pues muchos de ellos son funcionarios del Estado. Ahí viví con ellos. Lo más curioso es que de una vez decidí irme a un pueblo que se llamaba Yanuñopo, y en ese pueblo pues vivía en una pequeña casita, un cuarto sin luz, sin agua, sin teléfono, sin redes sociales, no había nada de eso. Solamente podía, cuando bajaba de Yanuñopo, para que yo podía llamar a mis padres para hablar con ellos, más o menos una vez cada 2 meses era que yo llamaba. Pero era muy feliz, fui muy feliz, trabajé muchísimo. Durante ese tiempo, gracias a la colaboración de muchos de ONGs españolas, como los Niños del Llano y otras ONGs, y gracias a muchas personas también de Panamá que confiaron en nosotros y en los agustinos y en mí, pudimos levantar muchas cosas en Panamá, desde un centro de salud a una escuela que en pocos años subió de 300 estudiantes a más de 1000. Pudimos hacer un centro para acoger a las personas que llegaban al centro de salud, una biblioteca. Y la última obra que yo hice en Yanuñopo fue un internado para los niños que tenían que llegar hasta el colegio con ganas de estudiar y que no podían porque no había un sitio donde quedarse con la mínima calidad de vida, ¿no? Entonces hicimos un internado, se llama Internado del Padre Residencia Padre Moisés González, en honor a un sacerdote agustino que murió ahogado en las aguas del Tabasará, ahí mismo en Yanuñopo, cuando iba a bautizar a unos niños, se ahogó, y en honor de él le pusimos el Padre Moisés González. Hicimos esa residencia con mucho esfuerzo y mucha ayuda, y también gracias a la colaboración de la gente mismo de Yanuñopo, que donaron el terreno y donaban mucho trabajo, como era cargar toda la arena, el cascajo, desde el río. Gracias a ellos pudimos, en muy poquito tiempo, levantar un internado con capacidad para 100 personas, 100 jóvenes, que gracias a ese internado pudieron estudiar y pueden seguir todavía estudiándolo. Fue un tiempo de mucho trabajo, de dormir poco, de comer menos, pero era un tiempo de ser muy feliz, de estar muy feliz con lo que uno hacía, con la gente que colaboraba conmigo y todas las cosas que podíamos hacer. De ahí pasé después al Colegio San Agustín de David. Era otra experiencia totalmente distinta, donde los jóvenes eran ya jóvenes con más posibilidades económicas. También trabajé muy a gusto, muy bien con esos jóvenes. Durante 10 años estuve ahí. Y en ese tiempo, siempre mi interés hacia los más pobres, en este momento se fue hacia los jóvenes. Muchos de ellos vivían en barrios y no tenían acceso a una de las cosas que más les gusta, que es hacer deporte. Y entonces se me ocurrió crear un club deportivo, que era el Club Deportivo Águilas, en el cual recogíamos a muchos muchachos de los barrios más pobres de David, que es la provincia de Chiriquí, y a través del fútbol les íbamos inculcando su deseo de estudiar, su deseo de formar parte de un grupo, de salir adelante, de abandonar las drogas, las bandas. Y gracias a ese equipo de fútbol pues logramos también muchas metas, incluso muchos éxitos deportivos, viajando por ejemplo a España con ellos a jugar y a entrenar con algunos clubes de la primera división española, gracias al Celta de Vigo por ejemplo. Ellos entrenaron con este equipo aquí en España. Y después me trasladaron, después de 10 años en David, me trasladaron para Chitré. Y ahí en Chitré fue la primera vez que trabajé verdaderamente en una parroquia. Hasta ese momento sí me había trabajado en colegios. Trabajé en una parroquia, pero de las dos cosas que yo quiero resaltar en Chitré, una es de nuevo el Club Deportivo Águilas, que recogió a muchachos de muy escasos recursos. Y logramos sacarles, muchos de ellos, de las drogas, de las pandillas, e inculcarles ese valor por el sacrificio para salir adelante, ¿no? Algunos de ellos, de esos muchachos, están jugando actualmente en la primera división panameña de fútbol. Pero yo quiero resaltar sobre todo algo que a mí me impactó y que me gustó muchísimo del trabajo pastoral que hice misionero allá en Chitré. Y fue el trabajo en la cárcel. Desde el principio, desde que llegué a Chitré, intenté acercarme a la cárcel para acercarme hacia los más pobres, los más desfavorecidos. Y la verdad es que fue una cosa impresionante. Tengo una amistad increíblemente hermosa con algunos de los muchachos que están presos. Me siguen escribiendo y yo sigo escribiéndoles a ellos. Sobre todo el tema de las confesiones. Las confesiones de ellos eran confesiones como jamás he escuchado en mi vida. Gente que había matado, gente que había robado, gente que había hecho las cosas más increíbles que uno puede pensar. Se acercaban pidiendo perdón, se acercaban totalmente arrepentidos de lo que habían hecho. Fue muy hermoso los dos años que pasé como capellán de la cárcel de menores de Chitré. Y una experiencia muy fuerte, pero la verdad, muy hermosa. Así ha sido más o menos mi vida. Actualmente estoy en Portugal, en una parroquia a las afueras de Lisboa. Se llama Santiría de Azoia. Es hasta las afueras, al extrarradio. Es una zona también bastante más pobre de lo que es el centro de la ciudad de Lisboa. Y actualmente pues estamos trabajando también mucho con jóvenes y con familias, porque la pandemia ha hecho que la pobreza se extienda muy rápidamente entre la gente más pobre. Por eso estamos actualmente repartiendo mucha comida, bolsas de comida y trabajando mucho con los jóvenes. Actualmente repartimos casi 300 bolsas de comida semanalmente por familias, 300 familias que están recibiendo casi semanalmente su alimentación. Y bueno, aquí estamos. Yo le doy gracias a Dios por ser sacerdote, por haberme dado la posibilidad de realizar todos estos trabajos, la posibilidad de haber seguido estos caminos que el Señor un día me ofreció, y gracias a la fuerza del Espíritu que le he ido inculcando en mí, pues hemos salido para adelante. Le doy gracias a Dios, le doy gracias a Anselmo, que ha sido el que me ha invitado para dar un poquito de testimonio de, de mi vida y no me considero una persona especial, sino simplemente que he seguido un camino y la fuerza de Dios me ha ayudado. Y quien prueba la misión, yo siempre digo que el quien prueba la misión es como quien prueba una droga. No puedes dejarla más. La misión es una cosa que te impresiona tanto, que te llena tanto, que uno queda misionero para siempre. Yo tuve la suerte de joven de estar un tiempo también en África, en Guinea Ecuatorial, en la selva de Guinea, un pueblo que se llama Santiago en Comacac, y desde ahí mi vida siempre fue una vida misionera, dedicada a los demás. Y sin duda también el testimonio de mis padres, que también unas personas muy generosas con todo el mundo, pues han sido lo que me han llevado siempre para tener ese testimonio, ser testigo de Dios en medio de la pobreza y en medio de la miseria que me ha tocado compartir, y siempre llevándoles esperanza, porque Dios es al fin y al cabo esperanza para los más pobres y para los más necesitados. Muchas gracias, perdonad un poquito este rollo que les he soltado, pero ha sido, en resumidas cuentas, ha sido mi vida, una vida de entrega, una vida de ayuda, y ojalá que Dios me dé salud para continuar muchos años más entregándome y dándome a los demás. Muchas gracias por todo.
Pues sé que el que no se tropieza no sabe lo que es caminar. Soñé que tú estabas conmigo y cada vez que te canto me digo qué suerte que mis palabras te hagan bailar. Así que penas y tristeza no me interesa, todo lo que te frene fuera de tu cabeza. Sabes cómo se espantan los males, así que ponte a cantar, aplícate, no te dejes convencer, sacúdete como tú sabes.
Maravilloso el testimonio de Luis Francisco. Gracias, hermano, desde estos micrófonos del espejo, por transmitirnos tu valentía, tu entereza y tu vida entregada a los más necesitados. Terminamos este programa del espejo aludiendo a las actividades que vamos a hacer en este mes de abril en torno a la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, en el seminario y en la pastoral vocacional. En conjunto con la Delegación de Misiones, vamos a hacer el miércoles día 21 de abril de 2021, por la tarde, una vigilia de oración vocacional. El Santísimo va a estar expuesto todo el día en la capilla mayor del seminario y podrá la gente de las parroquias acercarse a rezar a lo largo del día. El Santísimo se reservará por la tarde a las 7 y en ese contexto, a las 7 de la tarde, se tendrá una vigilia de oración por las vocaciones. Os invitamos y os animamos a participar en ella. Y luego, el fin de semana del 30 de abril al 2 de mayo, tendremos, es la primera del curso, aunque hemos programado más, pero por la pandemia no habíamos podido hacerlo, tendremos convivencia Samuel en el seminario de Ciudad Rodrigo. Están invitados niños de cuarto de primaria a primero de la ESO y guardaremos todas las medidas sanitarias. Entre otras cosas, los chicos estarán en habitaciones individuales con baño. Los padres están invitados, de verdad, que vamos a pasarlo muy bien y guardaremos todas las medidas de seguridad apropiadas. Y recuerda, no te olvides, escuchante del espejo, ¿para quién soy yo? Feliz Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones.
Soñé con vivir una vida repleta de felicidad. Soñé con hallar el tesoro escondido a la orilla del mar. Soñé con canciones que al mundo le gustaba escuchar. Y pronto entendí que está dentro de ti y el poder para hacer tu sueño realidad. Penas y tristeza no me interesa, todo lo que te frene fuera de tu cabeza. Sabes cómo se espantan los males, así que ponte a cantar.